esta noche en nuestro programa francés. Con las profesoras Mercedes Boisareu y Alicia Mariño veremos las unidades didácticas segunda y tercera del método Segami. En el programa de esta noche francés hablaremos de las unidades didácticas 2 y 3 con las profesoras Mercedes Boisareu y Alicia Mariño. Pero antes de entrar en el programa vamos a hablar de los contenidos de la asignatura. El francés consta de 24 unidades didácticas. En las unidades 1 a 6 el alumno aprende a presentarse, a hablar de sí mismo y de su circunstancia, sobre todo de su circunstancia espacial, a expresar de forma elemental sus gustos y apetencias y los de los demás, así como a cuestionar a su interlocutor y a incidir en sus comportamientos, introduciendo ya la modalidad y la causalidad. En las unidades 7 a 12 se aprende a expresarse en situaciones de la vida cotidiana, invitaciones y actos de palabra durante la comida, compras, acciones diarias, horarios, correspondencia, viaje y turismo. En las unidades 13 a 18 pasamos de los actos de palabra propiamente interlocutorios al campo del relato, con la referencia al pasado y al futuro. Hablamos de los estudios de la profesión con proyección de futuro y con alusiones al mundo rural. Intensificamos la expresión de gustos y apetencias, vacaciones, ocio y nos ocupamos también del campo semántico de la enfermedad. Las unidades de la 19 a la 24 son más complejas y desarrollan preferentemente el mundo de la subjetividad, sentimientos, confidencias, discusiones, estableciendo nuevas nociones no sólo de causalidad, ya trabajada, sino de consecuencia, modales, de finalidad, la concesión y la consecuencia. Los espacios de los personajes se entienden al mundo laboral, a la vez que dejamos parisino para referirnos a lugares más lejanos, Canadá, entre otros, en los que el francés es también lengua oficial. El léxico de todas estas unidades, de la 1 a la 24, comprende unas 1.500 palabras presentadas en rigurosa progresión, que responden a las nociones y campos semánticos citados. Las unidades didácticas de la 25 a la 30 de preparación para la comprensión escrita comprenden textos literarios, textos de filosofía, psicología, pedagogía, derecho, economía, política y textos científicos. Lean detenidamente la guía pedagógica del Segami. Allí está muy explicada la utilización del material didáctico. Está explicada con todo detalle. Mercedes, buenas noches. Vamos a ver esta noche en la primera parte del programa la lección segunda del método.
Buenas noches, pues muy bien. Vamos a empezar por esta unidad segunda, recordarles lo que les decíamos el día anterior, cómo deben trabajar, es decir, primero escuchar el diálogo varias veces y hacer una comprensión global. Ahora lo que vamos a hacer es examinar los problemas específicos, tanto léxicos como gramaticales de la lección, que se encuentran ya en el diálogo. Por eso en el programa damos el título del diálogo. En el título del diálogo, vous avez de beaux enfants, madame, et une belle maison. Tenemos el verbo avoir, que es el problema principal de esta segunda unidad. Beaux enfants, belle maison, masculino, femenino, en este caso irregular. La diferencia entre masculino y femenino, y también un plural, este plural con X, a causa de la terminación en EAU. Y luego tenemos también esta diferencia de artículo indefinido, une, de, que explicaremos en la parte gramatical. Y luego, desde el punto de vista léxico, este madame, que los alumnos ya conocen, y que se opone a dame, que vamos a encontrar inmediatamente en el diálogo. Es decir, ya este título contiene los problemas más importantes de la lección. Por eso hemos elegido esta frase como título.
Y ciñéndonos al diálogo, podemos comentar algunas réplicas a las que debemos prestar mayor atención.
Efectivamente, voy a ir siguiendo cada una de las réplicas del diálogo. Salut, este salut, que significa hola, y se dice únicamente en caso de mucha confianza, entre amigos o entre familiares. Salut. Luego, ils ont, esta va a ser una de las grandes dificultades fonológicas que vamos a plantear en esta unidad. Ils sont, ellos están, ils ont, ellos tienen. Fíjense, por favor, en la diferencia fundamental en pronunciar bien esta S, según sea sonora o sorda.
Mercedes, porque una es del verbo avoir y otra del verbo être.
Eso es. Luego, el ça va, que habíamos comentado el día anterior, está bien, y en este caso significa está bien, de acuerdo. Y que en el día anterior era, pues sí, estoy bien. Es muy frecuente el ça va en francés. Luego, desde el punto de vista léxico, que la dame, que se opone a madame. Cuidado, no es lo mismo. Es cierto que como traducción, en ambos casos, es señora, pero el uso es distinto. Madame es cuando se trata de un vocativo, como en el caso del título, vous avez deux beaux enfants, madame, et une belle maison, o bien madame le maître, la señora le maître, es decir, antes de un apellido, o bien como vocativo. Pero cuando se habla de esta señora, aquella señora, o una señora, o quién es esta señora, entonces es la dama. Que la dame, distinto de madame le maître, o bonjour madame. Luego, el ce n'est pas une dame, c'est une demoiselle, ce n'est pas, o es el este c, que también comentábamos el día anterior, y que es una necesidad. En francés siempre tenemos un sujeto, en este caso se trata de un sujeto, podríamos llamarle impersonal, y es muy importante señalar que es justamente cuando el verbo no tiene un sujeto inmediato. Porque los alumnos, una de las faltas más frecuentes que hacen cuando redactan es que ponen el sujeto, y incluso cuando hay un sujeto explícito, por ejemplo, Marie, c'est une fille très sympathique, dicen esto, Marie c'est, esto es una falta. María es Marie est. Y el C se pone cuando no tenemos sujeto. O sea, cuidado con esto, no hagan esta falta tan frecuente que es repetir el sujeto. Aquí, efectivamente, no hay sujeto. Ce n'est pas une dame, c'est une demoiselle. Es por esta razón que usamos este ce delante de consonante, ce apostrophe delante de vocal. Luego el voilà, aquí está. Más adelante en la frase 16 vuelve a aparecer el voilà, aquí tenemos, aquí está. Es un presentativo, es una forma que no existe en castellano, la del presentativo, y que significa eso, aquí está, aquí tenemos, ahí, y que es una forma muy muy frecuente en francés. Otra vez el c'est l'ami español de tanto Nadine, es la amiga española, este es c, porque no hay un sujeto.
Bueno, y ese c, lo mismo puede referirse al femenino que al masculino, que a él, a la tercera persona siempre.
Efectivamente, más adelante en la unidad 6, es algo un poco más complejo, veremos cuál es la diferencia entre il e, el e o bien c, diferencias de uso. Desde el punto de vista de la traducción es lo mismo, es el es español sin un sujeto explícito. Efectivamente, aquí lo vemos, c'est l'ami español, en este caso es un femenino, c'est Jean-Luc, aquí en este caso es un masculino. Luego, el tu es grand, cuidado con grand, grand no es grande, es decir, puede ser grande, pero en este caso es alto. Para decir tú eres alto, es grand, de la misma forma que petit, petit es bajo, grand y petit pueden ser grande y pequeño, pero hablando en, según el contexto, en el contexto de hablar de los niños, y le grand significa es alto, el petit es pequeña, es decir, es baja. El quel âge as-tu? Interesa mucho, ahora que los alumnos están confrontándose con una nueva lengua, estudiar esas globalizaciones, esas estructuras que en español se expresan de una forma totalmente distinta. Aquí literalmente es ¿qué edad tienes tú? Ahora, de la misma forma que en castellano no decimos nunca ¿qué edad tienes tú?, sino ¿cuántos años tienes?, que sepan que para preguntar la edad de una persona o para preguntar el cuántos años tienes no se dice combien d'années as-tu, eso sería una mala traducción, una traducción literal. Para preguntar los años es quel âge as-tu. Fíjense en esas globalizaciones y aprendan justamente a utilizarlas. Luego ya pasamos a un problema mucho más complejo que vamos a estudiar con la gramática, el que tenemos en la frase 14, vous avez deux beaux enfants, madame, et une belle maison. Este indefinido plural, que debería ser des, y que se transforma en de, delante de un adjetivo, es decir, el des pierde la s y tenemos la forma de. Y luego recordar, en fin, recordar, de hecho es nuevo, el il y a, hay, que es muy importante, hay siempre es il y a, y il, la negación, il n'y a pas. Y luego todas esas globalizaciones léxicas referidas a las distintas habitaciones de una casa, salle à manger, comedor, salle de bain, es el baño. Y finalmente, ya para terminar, esta pregunta, el qu'est-ce que c'est, qué es, qué pasa, qué es esto, qu'est-ce que c'est, es otra globalización que los alumnos deben aprenderla así, tal cual. No es necesario que aprendan a escribirla porque es raro, es decir, en su vida normal es difícil que ustedes tengan que escribir qué es que sé. En cambio, sí deberán preguntarlo. Es decir, cuando aprendemos algo tenemos que ver su uso más frecuente. En el caso de qué es que sé, es algo que deben saber decir, lo pueden mirar, les puede ayudar para memorizarlo, pero no todas esas apóstrofes guioncitos que hay aquí, efectivamente es algo que es como muy complicado de escribir, no es necesario que lo sepan, porque efectivamente no deberán usarlo, es raro que ustedes necesiten escribir esto.
Que sepan decir esa globalización, qué es que sé, y si saben escribirla, pues mejor. Y esas otras globalizaciones a las que has hecho referencia, también hay que aprenderlas, pues son muy importantes. ¿Y alguna cosa más podríamos comentar del diálogo?
Normalmente los adjetivos, mucho más en francés que en español, van después del sustantivo, pero hay ciertos adjetivos, como por ejemplo vieux, vieille, que se sitúan preferentemente antes. Esto ya lo veremos también con el cuadro gramatical.
Entonces vamos a pasar ya a otra parte de la lección.
Pasamos a la relevé phonologique, que es muy importante esta diferencia entre un y una. En primer lugar, les voy a decir que la pronunciación del artículo indefinido, o en la pronunciación de un n a final de sílaba, como por ejemplo también brun, que ha aparecido en esta lección, que es moreno, es una excepción, puesto que siempre la u se pronuncia u, cuando escribimos u. Ahora bien, esa pronunciación a, aquí la damos como a, no sé si ustedes notan la diferencia, no es gran diferencia. Si nos escucha algún profesor de francés, quizá nos dirá que la pronunciación que damos no es la correcta. En realidad hemos tomado la pronunciación de París, que está muy difundida y que es más fácil para los alumnos. Ustedes supongo que no discernirán la diferencia entre un y un, y si lo hacen sepan que da igual, es decir, para alguien que aprende el francés, uno es la pronunciación francesa general, la otra la pronunciación de París. Lo que sí es importante es diferenciar el masculino un del femenino une. Cuidado con esos diptongos que les damos abajo, a u e a u o. Y luego pasamos al gran problema, al más difícil problema de la pronunciación francesa, que es la diferencia entre la S sorda y la S sonora. La diferencia que hemos, a la que hemos aludido antes, entre il son y il don. Lo que es difícil es esta Z. Si ustedes no la consiguen, fíjense que es como el zumbido de una abeja. Hagan Z. Es este fonema que no existe en castellano y que es el fonema más difícil de conseguir para un hispanohablante. Si ustedes no lo consiguen hoy en esta lección, más adelante ya lo conseguirán. Lo que es importante es que se fijen en los casos en que se pronuncia S como en castellano, o casi como en castellano, no es exactamente la misma, o sí, es decir, cuando tenemos dos S. En el caso de la liaison, nous sommes, ils sont, monsieur, ici. O al principio la primera S de toda palabra, Suzanne, fíjese que es Suzanne, la primera es S, S, la segunda es S, S, para la abeja, Suzanne, que se puede representar con una S simple, como en el caso de maison, o bien con una Z, Suzanne, y que tendemos también en las liaison, en que una palabra termina en S y la siguiente en vocal, que es muy frecuente eso. Es el caso de vous êtes, disons. Y luego la gramática, me referiré muy brevemente a ella, creo que está explicada con suficiente claridad. Tienen ustedes el verbo avoir, con todas las formas distintas, pero fíjense que oralmente tu a, il a, es lo mismo, ¿eh? Es al escribir que no hay que olvidar esta S que es propia de la segunda persona. Respecto a la negación, como ya habíamos visto en la primera lección con el verbo être, negación antes del verbo ne y después pas, je n'ai pas. Y luego la fórmula, este morfema es que para la interrogación. Cuidado con il y a, lo mismo, la negación, la n, antes de esta y, il n'y a pas. Y luego el mismo morfema interrogativo es qu'il y a. Pasamos a la página siguiente, los artículos indefinidos, un, une, el plural tanto del masculino como del femenino, de. Y luego esto que es algo difícil, esta de que ya hemos comentado en el caso de negación y en el caso de que tengamos un adjetivo antes del sustantivo. Tanto un, une como de se convierten en de o en de apóstrofe. Dans la chambre de Carmen il y a un lit, dans le salon il n'y a pas de lit. De aquí, porque sigue una consonante en el ejemplo de abajo, tenemos je n'ai pas d'armoire, puesto que empieza por una vocal. Y luego finalmente el femenino de los adjetivos. Los femeninos aquí tienen los irregulares, puesto que normalmente se añade simplemente una e al masculino, y en esos casos se dobla la consonante, gentil, gentille, y mucha atención a la pronunciación, puesto que en el caso de la lengua oral, lo que cambia en la formación del femenino no es tanto esta e que no se oye, como el hecho de que la presencia de esta e implica una modificación de la pronunciación de la consonante anterior. Gentil, gentille, y douce, por ejemplo, es decir, añadimos, se oye la consonante que no se oía antes, incluso en los casos regulares, petit, petite. Aquí no están justamente esos casos regulares. Y finalmente, en el caso de los plurales, ocurre un poco lo mismo. Es decir, no se oye esta S final, En este caso, en los plurales, como ya dijimos el día anterior, lo que hay que pronunciar bien es el artículo, puesto que el morfema que diferencia singular de plural en el caso de muchos sustantivos es el artículo. Le garçon, les garçons. Y luego esos casos irregulares, cuidado con monsieur, messieurs, madame, mesdames, mademoiselle, mesdemoiselles, etc. Cualquier duda que tengan en lo que se refiere a gramática, creo que está bastante bien explicado, pero si tienen dudas, lo preguntan a sus profesores tutores.
Bien, Mercedes, muchas gracias por estas explicaciones que nos has dado con respecto a la unidad 2. Y ahora la profesora Alicia Mariño nos comentará la unidad 3. Como sigues con nosotros, Mercedes, también te haremos algunas preguntas sobre la 3 unidad. Con respecto a la 2, había señalado que donde los alumnos pueden tener mayor dificultad es en el problema fonológico, por ejemplo, entre una S sonora y una S sorda. Recordamos a todos que en el casete que corresponde a esta lección se hace mucho hincapié en este punto. Y ya damos la palabra a la profesora Alicia Mariño para comentar la 3 unidad. Alicia, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, en esta unidad 3 que vas a comentar, el título ya anuncia los problemas que vamos a encontrar en esta lección.
Efectivamente, en el título Tu vas au cours ou tu restes ici, ya nos encontramos con una serie de problemas que vamos a trabajar en la unidad didáctica 3. El verbo aller, en este tu vas, es el verbo aller. Con la preposición que suele regir normalmente, el verbo aller, la preposición a. Tu vas au cours. Además, aquí se da ya la aparición del artículo contracto, en O. Está ya el artículo contracto. También tenemos la posibilidad de que haya otras preposiciones que rijan con el verbo aller, que ya veremos más adelante. Por ejemplo, aller en France, pero en este caso no se toca en el título. Y lo utilizamos con la preposición, el verbo aller con preposición a. Aparece otro verbo de la primera conjugación, el verbo rester, cuyo modelo va a ser el verbo parler. Pero van a aparecer toda una serie de verbos de la primera conjugación, terminados, cuya característica es la terminación en er.
Alicia, ¿y en cuanto al verbo rester?
El verbo rester significa quedarse. Quiere decirse que en castellano aparece el pronombre se, pero en francés no. Con lo cual no se trata de un calco en el momento de traducir. Si en castellano decimos quedarse, en francés no se dice, no hay que emplear ese pronombre recesivo. Hay que decir reste únicamente. Entonces, a la hora de conjugar el verbo es je reste, tu restes, il reste. Mientras que quedarse es yo me quedo, tú te quedas, él se queda.
O sea, que diríamos que en español es un verbo pronominal y en francés no lo es. Alicia, ¿alguna réplica que podamos comentar con respecto al diálogo de la lección?
Pues es importante también la aparición en el punto número 8, en la frase número 8 del diálogo, la aparición del pronombre on. Dice, on parle très vite. On es el caso impersonal que casi la mayoría de nuestros alumnos conocerán cuando dicen on parle français, se habla francés. Pero también esto se puede traducir por nous parlons français. On parle français. En el primer caso es de una manera mucho más impersonal y en la otra lleva la idea de un conjunto de personas que en ese momento hablan entre ellos.
Este on, los alumnos deben de tender a utilizarlo.
Se emplea mucho el lenguaje oral, sin olvidar tampoco la forma impersonal. On parle francés, se habla francés.
¿Y alguna otra cosa más?
Pues tendríamos que comentar también las globalizaciones léxicas que tenemos en la frase número 9, cuando dice bien sûr. Esto lo deben de aprender nuestros alumnos y aprender también a utilizarlo. Bien sûr significa por supuesto, naturalmente. Y hay otra globalización léxica mucho más fácil para los españoles, que viene en la frase 18 cuando dicen d'accord. D'accord es de acuerdo, pero no van a tener problema en emplear esa globalización. Quizás sí, bien sûr. Bien sûr, por supuesto, naturalmente. Otras globalizaciones en las que podíamos insistir es en el caso que viene en la última frase, en la 22, cuando dice nous sommes en retard. Vamos con retraso. Estamos o llegamos con retraso, mejor. En esto queremos recalcar o señalar que no se traduce literalmente. Se emplea aquí el verbo être, es decir, être en retard. Y en castellano no decimos estar en retraso o con retraso. También podríamos emplear lo mismo que decimos nous sommes en retard, podríamos decir j'arrive en retard, el verbo arriver que también viene en esta lección, llegar, j'arrive en retard, llego tarde. Otra serie de globalizaciones interesantes, sobre todo estas que se refieren a la localización o ubicación, perdón. En la frase 19, au coin de, en la esquina de, au coin de la première rue, en la esquina de la primera calle, à droite, a la derecha, à gauche, a la izquierda. No llevan artículo, como tampoco lleva artículo, recordemos, por ejemplo, pase el alumno a la frase 16, dice, on commence à 5 heures. No lleva artículo. A cinq heures, a droite, a gauche. Y sin embargo, sí lleva ese artículo en esta globalización, à l'heure. En la frase 16 dice, le prof arrive à l'heure, en punto. Llega en punto.
Alicia, ¿y esa expresión, le prof, es muy frecuente?
Sí, son apócopes muy frecuentes en francés, el lenguaje oral. Correcto, además, ¿eh? Y, pues sí, podemos, aquí sale en la frase 16, le prof arrive à l'heure, como en la frase 17 sale también otro apócope, interesante de subrayar aquí, on va ensemble à la fac, es una pregunta que hace un amigo al otro. Nosotros, en el castellano, sí se podemos oír la palabra profe, no tan frecuentemente como prof en francés, pero desde luego no iremos el apócope de facultad, mientras que en francés se emplea fac, muy normalmente.
Mercedes, ¿nos puedes comentar algo de los problemas fonológicos de la lección?
Sí, mire, para cada unidad haga el favor de trabajar bien con las cassettes y la relevé fonológica. En este caso introducimos las nasales, que de hecho ya han aparecido antes, pero se empiezan a trabajar aquí. A, en, produzcan este sonido un poco casi como tapándose la nariz, si quieren, a, en, después ya se acostumbrarán a no hacerlo así, e, en, y más adelante aparecerán las otras nasales, sobre todo la de la O. Y finalmente, después de la relevé phonologique, simplemente señalar con el verbo parler que se introduce aquí. Fíjense lo que decíamos ya en la lección 2, es decir, la diferencia entre lengua oral y lengua escrita. En el caso del escrito, efectivamente, todas las desinencias son distintas. Pero la lengua oral, aunque a los alumnos les asusta el oral es mucho más fácil. Por ejemplo, en la conjugación del verbo parler, fíjense que hay solo tres formas: je parle, tu parles, il parle, plural, siempre es parle.
Sí, y luego hay parlons, parler.
Es decir, fíjense en esas diferencias. Y luego, finalmente, en lo que ya les ha señalado la profesora Mariño, es decir, en esas contracciones de la preposición a con el artículo determinado, que da lugar a esas contracciones tan propias del francés, pero que creo que sus cuadros gramaticales les explican suficientemente claro como para que lo dejemos aquí.
Alicia, de lo que has explicado del contenido del diálogo, hay algo en lo que me gustaría que insistieras, y es ese on que no existe en español, ¿no?
Sí, como hemos dicho, por ejemplo, on va au cinéma ce soir, vamos al cine esta tarde. Pero sobre todo es interesante que nuestros alumnos recuerden que a la hora de conjugar el verbo, habrán de emplear la misma forma que emplean para il, él. Je parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle.
Si tenemos que decir, por ejemplo, una frase, hablemos de libros, nous parlons de libros.
Si queremos emplear el pronombre on, entonces habrá que cambiar a esa tercera persona, a la forma correspondiente a la tercera persona.